Este programa lo hace cualquiera. Un cualquiera aún sin nombre, pero que aspira a inventar uno que tenga la potencia de reunirnos atravesándonos a todos. Porque queremos construir un nuevo presente político que sea autónomo, emancipador e igualitario.
En 1969, la feminista Carol Hanisch publicó un ensayo que fue titulado «Lo personal es político», en respuesta a si la concientización que se estaba generando a partir del movimiento de mujeres era solo una terapia de efectos personales o si era político. La frase se convirtió en consigna. Casi 50 años después, «Lo personal es político» ha trascendido las fronteras del feminismo y se ha instalado como estandarte de individuos, espacios y organizaciones que luchan por una transformación social, económica y política. En esta 15ª Después de la Deriva, nos queremos preguntar sobre el sentido actual de esta afirmación. ¿Qué nos quiere decir hoy esta frase? ¿Es esta la idea de la anulación del límite entre lo personal y lo político? ¿O más bien nos habla del vínculo entre estas esferas? ¿Qué puede haber de político en un gesto personal? ¿Podemos pensar en una transformación social y política si no pensamos y pretendemos transformar nuestras realidades personales en función de una idea política igualitaria, emancipativa y autónoma? ¿Es esta una pretensión moral o es una necesidad política? Con la única promesa de aportar más preguntas que respuestas, los invitamos a navegar juntos en esta deriva.
Después de la deriva.
Hoy vamos a hablar
de que lo personal es político.
Según la RAE, personal es perteneciente o relativo a la persona y propio o particular de ella. Y político es perteneciente o relativo a la doctrina política y perteneciente o relativo a la actividad política. Esta vez la RAE no se lo ha currado mucho, así que nosotras vamos a considerar que político es lo relativo al poder y personal es la capacidad que cada cual tiene para influir en cómo se reparte ese poder. Lo personal es político es un lema que acuñó Kate Millett en los 70 dentro de lo que se llamó el feminismo radical. Como si hubiera algún feminismo que no lo fuera. Significa que los discursos y posiciones políticas tienen implicaciones personales y las actuaciones en la vida personal tienen implicaciones políticas. O sea que si eres feminista en la calle, en la tele, en la administración, en clase, tienes que serlo también en casa, en la cocina, en la cama, en la oficina, en los bares, en la fábrica. Es entender que el feminismo tiene que ver con cómo actuar respecto a el cuerpo. Cómo te relacionas con el tuyo y con el del resto. Si lo castigas o lo cuidas. Si esperas que se ciña a patrones impuestos. Si lo vives como un arma o como una amenaza. El amor. Cómo quieres y te dejas querer está directamente relacionado con el poder. Si hay control, celos, dependencia emocional, obsesión por encontrar pareja, empeño en las historias de amor eternas, la manera de querer es poder. El sexo. La forma en que follas es política. Lo es presionar para tener sexo, imponer la penetración, dar por hecha la heterosexualidad, no querer usar condón. El trabajo. ¿Trabajas o tienes empleo? ¿Y en casa trabajas? Los cuidados. ¿A quién cuidas? ¿Quién te cuida? ¿Quién cuida a tu alrededor? ¿Cómo se valoran los cuidados? Eso es poder. Eso es política.
Buenas noches. Pasaron 12 minutos de la medianoche. Bienvenidos a esta 15ª deriva o después de la deriva. Hoy estamos en la mesa Raúl Cerdeira. Hola Raúl, buenas noches.
Buenas noches, Nati.
Hernán Mancuso.
Buenas noches.
Y Sebastián Cambús.
Buenas noches.
Bueno, en principio la idea del programa de hoy es plantearnos esta frase, esta consigna de lo personal es político, lo pusimos entre signos de pregunta para tratar de pensarlo entre todos. Arrancamos el editorial mencionando el origen de la frase y pusimos un primer audio que corresponde a Irán Zubarela, que es una militante feminista del País Vasco. En principio, para situar que la frase está muy ligada al feminismo, al movimiento de mujeres. Y a partir de ahí pensar el tránsito desde el feminismo a el resto, digamos, o cómo esa frase trascendió las fronteras del feminismo. Es decir, la primera aclaración es, no va a ser un programa sobre el movimiento de mujeres, ni sobre el feminismo, ni los feminismos. Pero arrancamos por ahí porque si uno remite esta frase, es necesario ponerla en contexto y por eso elegimos este primer audio para arrancar. Pero bueno, en principio la primera pregunta es ¿Qué nos quiere decir hoy esta frase, lo personal es político? Y cuando nosotros lo empezamos a debatir en función al programa, surgió una primera pregunta vinculada a si esto tiene que ver con anular la idea de que existe un límite entre lo personal y lo político. Y bueno, esa sería como la primera pregunta disparadora. No sé quién quiere tomar la palabra.
Bueno, sí, me miran.
Sí.
Sí, yo empezaría por plantear que en mi forma de pensar, lo político no está relacionado estrictamente con el poder, y entonces esto ya abre como una diferencia de lectura respecto del audio y puede plantear otra relación entre lo político y lo personal. Yo creo que la consigna tiene como potencia histórica poner de relieve ciertas contradicciones históricas sobre lo que se considera un pensamiento político revolucionario, que puertas adentro en el ambiente doméstico, en la vida cotidiana, reproducía patrones autoritarios históricos, machistas, etc. Lo que a mí me parece que es muy importante antes de hacer cualquier discernimiento es plantear que en mi concepto no hay una categorización valorativa en relación a si algo es político o no. Que algo sea político o no, no lo hace ni más ni menos importante. Pero sí me parece que es importante separar esos territorios, porque luego las acciones que nosotros podamos producir van a tener más o menos efecto en la intención que nosotros tenemos. Si el objetivo de lo político, como es en mi caso, es producir transformaciones profundas de la estructura social en relación a la capacidad y a la dinámica de las decisiones colectivas sobre asuntos colectivos, los aspectos de la vida personal no necesariamente van a tener esa capacidad, y a veces confundir una cosa con la otra desactiva un territorio imprescindible para la transformación colectiva y lo traslada todo a la vida singular y a las decisiones morales de la vida personal de la gente. Entonces, a partir de ahí, bueno, ya habrá ocasión de conversar un poco más, pero creo que hay una diferencia muy importante entre lo personal y lo político, y que nos obliga a pensar que no toda relación donde el poder interviene es necesariamente política, y esto no quiere decir que esté yo muy de acuerdo con la relación de poder, pero no es necesariamente política.
Raúl, vos fuiste en el debate previo quien más marcaba el problema que encontrabas en decir lo personal es político, ¿no? Más allá de su, si fuera posible descontextualizar la frase.
Sí, la idea es que si queremos establecer una relación entre la esfera de lo personal y la esfera de lo político, entonces no podemos en la pregunta poner el articulador es, porque si lo personal es político, no sé qué es lo que tengo que relacionar ni lo que tengo que ligar. Si una cosa es la otra es la primera. O sea, lo político es personal, lo personal es político. Entonces, ¿qué relación puedo encontrar entre ambos campos? Por lo tanto, yo creo que el pensamiento de esa cuestión tiene que venir por la idea de plantear que hay mínimamente una esfera que uno puede distinguir que es la esfera de la vida personal, familiar, cultural, de nacimiento, de nacionalidad, de tradiciones, que va cultivando una subjetividad. Y hay, por el otro lado, una cuestión que tiene que ver con la historia, con la vida social, con las cuestiones políticas, que implican otra estructura. Obviamente que se articulan siempre, porque no hay política si no la hace la gente, ¿no? Y si la gente no sostiene una política, tal política tampoco puede existir. Pero cuando, por ejemplo, sentimos o escuchamos lo que dijo la compañera en el inicio del programa, esa feminista vasca, a mí me resulta una veta muy peligrosa ese tipo de planteo, porque así como la literatura de autoayuda está centrada en la potencia de la voluntad de una persona para poder dirigir su vida de tal manera que pueda llegar a encontrarse a sí misma, ser ella misma, ser él mismo, obtener la felicidad, capear los temporales de la vida, ir contra las angustias, estar siempre afirmativa, y todo ese discurso va dirigido a una estructura personal que uno supone que está sostenida en un piloto automático que se llama el yo. El yo es el punto fuerte de la estructura subjetiva, entonces es como vos quieras que las cosas van a ser. Y yo creo que una cosa es lo que pretende formular una política de autoayuda, que es la felicidad individual, bla, 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 pero no le veo diferencia en la estructura a que se recurra, ¿no?, al mismo mecanismo de una voluntad subjetiva que tendría ya la capacidad de incluso decidir qué tipo de relaciones sexuales tiene, si es igualitario el trato en el coito con el marido, si el orgasmo tiene que ser un orgasmo igualitario o no tiene que ser igualitario, y si en todas las vidas y relaciones personales eso está atravesado y tamizado por una ideología, digámosle, política. Yo creo que eso es una deformación. Una deformación, y ya digo que es peligrosa. No porque uno en su vida personal no tenga que tener en consideración que hay elementos ideales, principios políticos que sostiene, y que no es fácil que después en su vida personal le importe un bledo eso y que ande pegándole a la sirvienta porque no le cumplió en el horario, cosas como por el estilo. Pero hay que andar con cuidado, hay que poner un límite, y ese límite lo abre la posibilidad que tengamos de diferenciar la esfera de lo personal de la esfera de lo político y ver en dónde hay una intersección. Y ahí poner el acento en donde podríamos pensar algunas cosas, ¿no?
Seba.
Bien, ¿cómo te va?
Bien, ¿querés hablar algo del orgasmo?
Sí, estaba pensando. Me quedé colgado con el coito igualitario. Sí. No, estaba pensando.
Es un hallazgo.
Sí.
Cuando Raúl hablaba acerca del término es, y que no, según él, no debería estar. Estaba pensando en una frase que es: el otro soy yo. ¿Ahí pasa algo parecido, Raúl, para vos?
Sí.
Esa frase, digamos, tiene este mismo conflicto, digamos.
Sí. Es profundamente cristiana.
El otro soy yo es profundamente,
sí,
cristiana.
Totalmente.
No es una frase política,
digamos. No, para nada.
Bien.
Bueno. Para mi gusto, para nada.
Está bien, perfecto.
Ama al otro como a ti mismo. Bueno, ahí tenés.
Sí, es otra frase esa.
Igual. Sí, bueno, pero es...
Las Malvinas son argentinas, sí, es otra.
Es una frase de los mandamientos, sí, donde se equipara...
Sacá la basura a las 8. Y, hay un montón de frases.
Bueno.
Pero bueno, yo te pregunté por una, pero está bien, si para vos tiene un sentido cristiano, está todo bien. Yo pensaba, como para arrancar, claramente... acá los compañeros presentes no estarían muy de acuerdo en defender la idea de que lo personal es político, por lo poco que están empezando a decir, pero yo pensaba en esa otra frase tan famosa como esta, que es: la mejor forma de enseñar, si no la única, es a través del ejemplo. Y yo pensaba que a mí se me tocan ahí cuestiones que seguramente estoy dando pie acá al compañero Hernán para que continúe, se me tocan cuestiones que tienen que ver con eso, con que uno tiene que ejemplificar en gestos cotidianos su mirada política del mundo. No necesariamente se puede hacer en su totalidad, no en todos los gestos, digamos, no en todas las acciones, pero sí uno debiera ejemplificar buscando una transformación política, no sé si lográndola, a partir de sus gestos cotidianos. No sé si fui claro.
Sí. A ver, yo recojo de ahí algo que me parece... A ver si entiendo la idea, ¿no? Pero hay algo de una coherencia que se implica en eso, ¿no? Es decir, en esto de obrar con el ejemplo, por decirlo de alguna manera, uno lo que está diciendo es... yo exijo cierta coherencia entre un pensamiento igualitario para la política y un pensamiento igualitario para todas las relaciones sociales en las que yo estoy inscripto, de una u otra manera. ¿No es así?
No. A ver. Eso podría ser, y eso por ahí sí lo veo por fuera de la política, digamos, uh-huh. Si así fuese. Yo lo que digo es, si vos tenés una idea política que pretendés, digamos, sea transformadora, o quizás para tu caso sería para que sea... política debiera ser transformadora, uh-huh. Yo desde mi hacer debo, digamos, consustanciarme con esa idea y la empiezo a traspolar a un montón de determinaciones cotidianas.
Bien.
Eso me pasa a mí, digamos.
A mí me pasa lo mismo. Eso. Lo que pasa es que yo no pienso que haya necesariamente una traspolación. Es decir, hay una voluntad, si yo pensara en mi caso personal, para poner un ejemplo, ¿no? Hay una voluntad mía de transformación del mundo que vivo. Lo primero que para mí se me hace bastante material es que es una transformación que arranca en que estoy incómodo, digamos. Porque si no, la verdad, yo no encuentro una valoración en sí misma en la transformación. No es que la transformación es buena y necesaria. Es buena cuando las cosas están mal. Si las cosas estuvieran bien, la verdad que yo no estaría tratando de transformar nada. Entonces, ¿qué es lo que ocurre ahí? Que hay una serie de incomodidades en distintos órdenes. Y uno de esos órdenes es el orden de... el régimen y la dinámica de la toma de decisiones colectivas y la incomodidad, en mi caso, ocurre ahí porque la forma en la que eso está instituido no respeta el principio de igualdad al que yo suscribo. Me pasa lo mismo en el orden de la estructura patriarcal. Digo, la estructura patriarcal establece una composición simbólico-social que ordena y regula los vínculos interpersonales de una manera que yo considero que no es igualitaria, y pues entonces también tengo la necesidad y la vocación de generar transformaciones en eso. Ahora, la diferencia que yo encuentro es cuando yo estoy buscando transformaciones que están dentro de mi vida cotidiana, en el orden de mis vínculos amorosos, familiares, amistosos, etcétera. Y cuando esa clase de transformación tiene la potencia de generar una ruptura estructural en la forma de tomar decisiones colectivas sobre los asuntos colectivos. Hay como un problema de dos direcciones, ¿no? Una dirección con dos vectores, diría. Porque yo no estoy dispuesto a que la comunidad asamblearia tome decisiones acerca de si me pongo un forro o no me pongo un forro, digamos. Lo que tampoco estoy dispuesto a que haya un régimen según el cual haya gente que pueda tomar esa decisión y otra que no. Yo creo que todos tenemos que poder tomar todas las decisiones que afectan a nuestra vida de la manera más libre posible. Y eso tiene que ver con una hablar en nombre propio, que no haya representación, en una cantidad de categorías políticas. Ahora, ¿hasta dónde lo comunitario interviene en la vida personal y hasta dónde lo personal interviene en la vida comunitaria? Si no tenemos alguna clase de frontera en esos dos territorios, yo lo encuentro muy peligroso, porque aun cuando entiendo que todo esto está construido desde una voluntad que yo suscribo de poner en crisis todo un entramado simbólico social que me parece nefasto, el problema es suponer que una estructura moral que regule los comportamientos personales según lo que esa estructura considera que está bien o está mal, intervenga en la manera en la que yo vivo mi vida, ¿sí? Entonces, cuando vincular o identificar, que en ese sentido hay algo interesante lo de Raúl, identificar esos dos territorios, tiene este problema también, digamos. ¿Hasta dónde llega, entonces, mi vida personal? ¿Quién toma las decisiones sobre mi vida personal? Porque yo no voy a tomar decisiones de manera individual y despótica sobre la vida común, pero sobre mi vida, sí.
Yo encuentro ahí, digamos, un ejemplo que diste sobre un acto personalísimo, como las relaciones sexuales, digamos. Hoy estamos, no sé si es la noche o fue el audio de la feminista.
Es que lo personal
basta.
Es muy sexual.
Sí.
Y esto viene de ahí.
Pero digo, vos dijiste algo recién, que vos no estás dispuesto a que, digamos, la comunidad regule. Sí, lo voy a repetir. Si tenés que usar o no preservativo, voy a usar una palabra adecuada.
Muy bien.
Ahora, digamos, yo creo que entiendo eso. Ahora, digo, para mí se presentaría un problema si vos, estando con tu compañera o compañero, decidís vos y definís vos si usás o no preservativo y no tenés el diálogo con el otro, digamos. Y ahí es un acuerdo personal. Ahora, si vos lo imponés y estás predicando hacia afuera una idea de igualdad, me parece que hay un ruido ahí, digamos. Yo coincido con que hay una esfera personal y una esfera política. Digo, cuando vos el otro día lo planteé, yo vine toda contenta con la frase y vos me planteaste este problema entre la conexión de lo personal es político.
No, Raúl.
Sí. Raúl. Para mí existe, obviamente, que si yo me corto el pelo o no, es una decisión personal, digamos, y no es política, claramente. Pero yo encuentro ahí un diálogo necesario, como vos decís, un vector que va en dos direcciones, y ahí es donde me acerco más a Seba. Digo, si yo tengo una idea hacia afuera, hacia la comunidad, o si en la comunidad construimos una idea, que para mí igual la igualdad, digamos, sería como la base, no puedo interferir, o sea, no puedo actuar personalmente de otra manera. Ahí es donde yo encuentro, no sé si se entiende,
digamos. Sí, si me permitís un chiquitito.
Dale.
Trataría de hacer una sola seña y después lo retomamos si quieren.
Porque nos están cortando.
Claro, sí. Hay un aspecto moral que está en juego ahí, que es cómo yo considero que debo ser o no coherente en mi vida. Dejo eso picando.
Ahora charlamos sobre moral. Vamos a la tanda.
Después de la deriva. Después de la deriva.
Y es aquí lo más difícil. Son pendientes que nos exigen diariamente revisar nuestras prácticas en el ámbito privado. Batallemos, por favor, contra los valores establecidos, contra ese sentido común que parece dominante. Concebir la política como eso que dije, como una ética de lo colectivo, significa igualmente entender que lo personal, lo privado, representa tanto un proyecto como un espacio político. Es decir, que revolucionar la forma de hacer política como lo pretende el Frente Amplio pasa primeramente por revolucionar nuestra vida cotidiana. No se da una cosa sin la otra. La forma en que nos relacionamos con nuestros hijos e hijas, con nuestras parejas, con nuestros compañeros y compañeras de trabajo, con nuestros vecinos, con los animales, con el entorno cultural y con los objetos culturales. Ahí es donde debemos de poner la atención para poder conseguir ese nuevo caparazón político que nos permita actuar con coherencia. Ese sujeto político de una nueva política no puede estar escindido en dos. Que por un lado se vea su actividad política y lo otro es su vida personal e íntima.
Seguimos en Después de la Deriva. Acabamos de escuchar un audio de una socióloga y política costarricense, Patricia Mora, que también aportaba una mirada sobre el vínculo entre lo personal y lo político, más allá del feminismo. Había quedado picando una idea, y es si este vínculo entre las esferas, esta exigencia de una coherencia entre la esfera que podríamos llamar personal y la esfera política, es una pretensión moral o es una necesidad política. O es una necesidad, saquemos la palabra política para no que se quedan todos calladitos.
Pero es que es una necesidad, está bien esa, digamos, pregunta. Digo, porque si estamos vinculando los dos territorios es porque de alguna manera estamos enlazando esa necesidad. Bueno, perdón, no, tomé la palabra medio de prepo, pero para mí hay una diferencia muy grande entre lo moral y lo político. ¿Sí? Si yo estoy diciendo, como es mi caso, que busco una coherencia exhaustiva en mi vida personal respecto de las ideas que tengo en los distintos órdenes, en lo económico, en lo político, en lo social, en lo artístico, etc., esa es una exigencia moral mía. Y el grado de contradicciones que yo pueda observar, los voy a observar según mi manera de ver el mundo. Yo no puedo pretender que cada uno de mis compañeros tenga la misma visión del mundo ni la misma moral para poder construir algo colectivamente. En una conversación poníamos, por ejemplo, la cuestión de la paternidad, por ejemplo. O sea, yo he decidido no tener hijos, yo no quiero saber absolutamente nada con la estructura familiar, la rechazo visceral e ideológicamente, pero yo no voy a estar poniendo en tela de juicio a nadie que arme una familia para vivir su vida. Y no voy a pretender que alguien no arme una familia para no reproducir la estructura patriarcal como condición para hacer una construcción política que tenga por horizonte generar nuevas dinámicas de decisionales colectivas para dejar de habitar un mundo representado donde las estructuras terminan gestionando el beneficio privado a costa de la sociedad, digamos, ¿no?
Seba.
¿Qué tal? ¿Cómo te va?
Bien, todo bien.
Sí, la de Sarno. No, estaba pensando que a la... ¿Cómo se llama? ¿Patricia Mora? ¿El audio?
Patricia Mora.
Le tendríamos que decir moralista y no política.
Y sí.
Bueno, pero al margen de eso, yo ese ejemplo de Darnún que estaba dando recién respecto de, bueno, de que él no podría, digamos, imponerle al otro que comparta su idea de no conformar una familia, por los motivos que él dio, a mí me parece que en ese sentido vos estarías intercediendo, y te contesto, Arnún, por esto, estarías intercediendo en la decisión del otro, y yo entiendo que tu decisión personal sí es política, más no tener que interceder en la decisión del otro, digamos. Eso para mí está por fuera, digamos. Uno no debiera, digamos, requerir de esa otra decisión para que tu gesto sea político.
Te entiendo, sí.
Bueno, acá está el compañero Raúl, está esperando para meter un bocadillo.
Sí, sí. Estoy esperando, ¿para qué?
¿Para qué? Para meter un bocadillo.
Para poner un bocadillo. No sé si me voy de la conversación, pero no puedo sino meter un bocadillo sobre la palabra moral. Yo creo que tendríamos que dejar de lado esa palabra, porque yo creo que para el campo en donde la humanidad se propone cambiar el mundo, ya sea revolucionándolo políticamente, estéticamente, científicamente, en muchos otros campos, la moral queda corta. Yo creo que hay que hablar de una ética. ¿Cuál es la ética de una política? Y porque si hablamos de moral, necesariamente estamos hablando de normas y de códigos. Esa es la moral. La ética no tiene códigos. La ética es lo que uno sostiene con sus propios actos. Y después de la acción de sus propios actos, queda un principio, y ese es el principio que funda un acto ético, ¿no? Y yo creo que en política y en cualquier otro ámbito conviene que nosotros utilicemos, ¿no?, la pregunta de ¿a dónde está mi ética? Y yo creo que es ahí en donde, si entramos por vía de la ética, es ahí en donde vemos que no podría haber ética si nosotros confundimos el ámbito personal con el ámbito político. Porque si no hay una tensión entre todos los bienes, la vida, lo que atrae, la naturaleza, lo económico, los deseos, y la marabunta de la vida privada que nos nos estructura y sin que nosotros hagamos nada, porque nacimos en un lugar que todo el mundo sabe no elige, tiene la lengua que no elige, etcétera, etcétera. Si todo ese conglomerado personal, cuando se pone a disposición ese cuerpo a una militancia política, si entra totalmente esa personalidad y no hay una tensión entre ir a jugarse su propia vida a los montes, pongámosle el caso del Che Guevara, si no hay una tensión entre lo que es una vida personal, tener una familia, etcétera, ¿no?, y todas las relaciones subjetivas, etcétera, si no hay una tensión entre poner en riesgo tu propia vida, ¿sí?, que atenta contra la conservación de tu persona, contra todo lo que es el enjambre de los problemas personales y de la vida personal, si no hay ningún problema, si es una cosa absolutamente natural, si van las dos cosas unidas, ¿de qué moral y qué de ética estamos hablando? De nada. Ese es un ángel. Se ha inmolado totalmente, se ha desencarnalizado y ha puesto toda su personalidad, sus deseos, su subjetividad y su fuerza al servicio de una idea. Entonces, ¿en dónde está el conflicto? No tiene conflicto. Entonces, obviamente, ahí no va a haber ética, porque la ética es justamente resistir a la tensión de las necesidades y del orden de la vida personal que nos tira siempre para atrás, y tu convicción política de ir más adelante y, por lo tanto, proponerte una tarea transformadora que va a entrar en conflicto con la comodidad del hogar, de ver televisión, de tener hijos, de pasear, de disfrutar la vida, etcétera. Si no puedo mantener esa tensión, si yo digo que lo personal se disuelve en lo político y lo político se disuelve en lo personal, entonces no habría ningún problema ético. Pero en vez el personaje que mantiene esa diferencia va a tener un problema ético y va a tener que decidir en determinado momento qué hace.
Bueno, introdujo un pequeño tema, Raúl. Ahora lo seguimos charlando. Vamos a escuchar un poco de música antes.
Calle Yupes raya el medio, encuentra Belvedere, el tren saluda desde abajo con silbos de tristeza aquellas filas infinitas saliendo de Central. El empedrado está tapado, pero allí está la primavera. En aquel barrio se llama soledad, se llama gritos de ternura pidiendo para entrar, y en el apuro está lloviendo, ya no se apretarán mis lágrimas en tus bolsillos, cambiaste de sacón. Un día nos encontraremos en otro carnaval, tendremos suerte si aprendemos que no hay ningún rincón, que no hay ningún atracadero que pueda disolver en su escondite lo que fuimos. El tiempo está después. Al medio se encuentra Belvedere, el tren saluda desde abajo con silbos de tristeza que las villas infinitas saliendo de Central. El empedrado está tapado, pero allí está la primavera. En aquel barrio se llama soledad, se llama gritos de ternura pidiendo para entrar, en el apuro está lloviendo, ya no se apretarán mis lágrimas en tus bolsillos, cambiaste de sacón. Un día nos encontraremos en otro carnaval, tendremos suerte si aprendemos que no hay ningún rincón, que no hay ningún atracadero que pueda disolver en su escondite lo que fuimos. El tiempo está después.
Bueno,
otro carnaval tendremos suerte si aprendemos que no hay ningún rincón, que no hay ningún atracadero que pueda disolver en su escondite lo que fuimos. El tiempo está después.
Acabamos de escuchar un hermoso tema de Fernando Cabrera con Paulinho Mosca. El tiempo está después. Son las 0:50. Raúl me está haciendo seña de que quiere seguir redondeando la idea. Y yo tengo algo para que pensaba mientras hablabas en relación a eso.
Bueno, en la pausa, Seba me preguntaba que aclare bien qué quise decir eso, sobre todo cuando nombré al Che. Claro, yo me nombré un caso en donde uno le costaría ver en dónde está la vida personal de ese tipo que vivió toda su vida luchando, gran parte de su vida luchando en el monte, etcétera, ¿no? El Che era médico. Como médico tiene la obligación de curar al enfermo. Y él varias veces planteaba que cuando había una lucha y un enfrentamiento con el enemigo, después de la batalla y del enfrentamiento quedaban heridos del bando contrario. Uh-huh. Entonces, ¿qué hago?
Los curaba.
Mi ética política me dice que yo me debo a la revolución. No puedo sacrificar a mis compañeros e ir a buscar un cuerpo hiriente para que me liquiden todo mi batallón. ¿Qué hago? Este era un problema que tenía que resolver entre una tensión que estaba en su ideario como médico, con el cual él se había comprometido en el juramento hipocrático, él lo dice así, y por el otro lado, la seguridad política del grupo, porque muchas veces se corría el riesgo de que por ir a buscar heridos que habían quedado en una batalla, uno corría el peligro de perder más hombres, etcétera, ¿no? Bueno, entonces ahí había una tensión. Bueno, decidir esos temas es lo que significa que hay algo que no se termina de enganchar entre lo personal y lo político.
Bueno, sí.
No, sí.
No, porque necesitaría una hora más para contestarle a Raúl. Pero a ver, continúa vos.
No, pero inténtenlo, que nos quedan unos minutos todavía.
No, bueno, yo en realidad no quisiera hablar tanto del Che Guevara justamente porque sacamos también la pelota para afuera y tenemos que hablar de otras cosas. Pero hay algo que digamos, se podría pensar también desde qué es la persona, porque yo creo que cuando una persona se entrega a una causa, en realidad se sacraliza en esa causa. Y el concepto de sí que esa persona tiene pasa no solo del grado de conflicto, sino pasa al grado de pureza, ¿no? O sea, yo consagrándome a una causa y dando mi vida por tal cosa, en mi imaginario, mi persona es eso. Entonces, es muy complicado también hablar de cuál es el grado de pérdida que hay en la vida personal de alguien, porque uno tendría que estar en la subjetividad de ese alguien para ver cómo se concibe a sí mismo y hasta dónde eso se ha perdido o, insisto, se ha consagrado. No quisiera acaparar la palabra, pero la cuestión moral también viene por ahí.
Sí. Bien, ¿qué pasó? Sí, me pareció... me había quedado antes con la diferenciación que hacía Raúl de ética y de moral, que igual me parece que estábamos hablando de dos cosas distintas. Yo creo que Raúl hablaba de moral, uh-huh, y lo que vos hablas de ética es más que interesante, pero claramente son dos conceptos totalmente distintos. No tengo mucho para aportar. No quiero seguir hablando del Che, tenés razón, Raúl.
No, está, sí, digamos, además es como dice Raúl, es un caso, digamos... Bueno, ahí hubo un Che, ¿no?
Es un caso conflictivo, te digo.
Es un caso totalmente, y donde entra, me parece, bastante en conflicto lo personal y lo político. Pero vos, Raúl, hablabas de la comodidad de lo personal, de quedarme en mi casa, tranquilo. Bueno, yo creo que es ahí donde dialogan lo personal y lo político. En esta idea de que... Y esto lo hablábamos el otro día, ustedes me decían que eso es una cuestión moral, y yo lo veo como necesario. O sea, yo creo que en cada gesto que uno tiene, en cada actitud, en cada decisión que uno toma en la vida personal, cuando tiene una idea política, esa idea política se tiene que expresar. ¿Se logra? ¿Lo logro? Digo, yo personalmente, no, por supuesto que no, digamos. Si no, sería, como vos decís, una santa o esas figuras religiosas que hoy también está con el tema religioso. Pero...
sexy religioso.
Por supuesto que no. Ahora, para mí es una condición necesaria. Yo no me puedo imaginar una sociedad diferente, un mundo diferente, con personas iguales a las que hay ahora, digamos. Yo no me puedo imaginar una sociedad igualitaria con un matrimonio donde, digamos, mi compañero me limite en mis actividades. No me puedo imaginar un mundo donde haya alimentación para todos con la existencia de Monsanto, digo. Entonces, y para mí... Y yo ahí saco lo personal de lo privado, de la familia, de la pareja. Es qué comemos, cómo nos alimentamos, dónde compramos la ropa que utilizamos. Es todo. Es cada gesto, cada decisión que uno toma en la vida cotidiana, pensarla a través de las ideas políticas o mediada por las ideas políticas que uno tiene. El resultado de eso es una vida de mierda. Digamos, claro, es una vida en la que uno está todo el tiempo planteándose un montón de cuestiones, pero yo no lo veo como una decisión moral, sino como algo necesario, digamos. Esa es mi mirada, no sé. Yo sé que no están nada de acuerdo, pero...
No, es que para mí la diferencia está en varios lugares. En primera instancia, que si yo decido no tener hijos y desmontar la estructura familiar y toda esta gilada de la que hablaba antes, es porque justamente no quiero vivir esa vida de mierda. Entonces, esa coherencia para mí es todo lo contrario a una vida. Es la mejor vida a la que yo puedo aspirar.
Seguro.
Entonces, aunque yo pueda tener dificultades en la realización de muchas cosas y tener un montón de problemas, todos esos problemas están dentro de la órbita de mis decisiones. Por lo tanto, eso es infinitamente superior a vivir una vida en la que yo estoy atrapado en una cantidad de categorías que me parece que no son justas o que no están bien. Ahora... esto tiene que ver, insisto, con cuestiones del orden moral. ¿Por qué? Porque afirmar que tengo que ser coherente, que hay un deber ser en esa coherencia, que yo suscribo, digo, no reniego con mi moral y mi deber ser coherente. Ahora, lo que no puedo construir una política desde ahí. Y si mi deber ser coherente... me habilita, además del placer y del goce de la vida, eventualmente una transformación social, política, es otro cantar. Habrá que ver si eso ocurre o no. Yo no puedo decir nunca que va a ocurrir o que no va a ocurrir, porque dependerá del caso, de la suerte, cómo cae la moneda. Pero lo que no puedo es integrar esos dos territorios como si fueran lo mismo. Esta es la diferencia que hago yo. Entonces, si un día lo que decimos es, mirá, a partir de mi crisis psicológica con mi padre, desmonté el modelo familiar y empecé a hacer una agitación que terminó resultando en que se anula la familia así como la conocemos, y esto termina generando un quilombo social que reestructura los vínculos de otra manera, y bueno, quizás... hubo un efecto político de una acción individual a nivel personal, pero no quiere decir que sea lo mismo. De la misma forma que si mañana tenemos la posibilidad de transformar la sociedad y hacer una revolución y qué sé yo, y bueno, de pronto mi vida personal se ve afectada por eso, pero habrá una consecuencia en mi vida personal, pero no son el mismo territorio. Lo que yo propondría es no trasladar la idea de lo político a la idea de lo personal para no generar esa confusión.
Sí, me vino otra vez a la cabeza porque yo tengo tres ideas en la cabeza y a veces vienen las tres juntas, por ejemplo. Hoy no. Hoy vinieron tres veces a mí. Claro. Me vino otra vez a la cabeza la idea de esa frase "el otro soy yo" que no terminé de discutir con Raúl. Uh-huh. Pero pensando también que tiene una fuerza simbólica esa frase, que cuando uno dice "el otro soy yo", técnicamente no está diciendo "el otro soy yo" porque es algo prácticamente imposible.
Absurdo, claro.
Es absurdo. Cuando uno dice "lo personal es político", quizás estamos referenciándonos un poco a lo mismo, pero entrándole por distintos lados. Y yo creo que cuando uno dice "el otro soy yo", lo que está pretendiendo es decir, ponete en los calzones del otro. No está diciendo "el otro soy yo, hola Raúl, tengo 79 pirulos". No, estamos diciendo, me pongo en tu lugar, busco empatía con vos y trato de pelearla a la par tuyo para beneficiarte a vos tanto como a mí. Cuando uno piensa "lo personal es político", digamos, la fuerza simbólica de esa frase tiene que ver con esto, tiene que ver con pretendo yo, desde mi ética, o desde mi ética, mi ideología y mi forma de ver la política de transformación, cambiar el mundo. A partir de eso, no puedo cagarme en vos, no puedo cagarme en vos, no puedo cagarme en mí. Bueno, a partir de ahí yo entiendo que se entrelaza lo político y lo personal, sin pensar que es lo mismo, digamos.
Sí, a mí se me viene otro ejemplo que lo traemos mucho porque es un ejemplo como bastante vigente cuando nos encontramos entre grupos autónomos, que es la idea de hacer la huerta orgánica no te hace un militante. sacamos la palabra militante, pero no hace que tengas una idea política. Digamos, yo creo que efectivamente puede estar quien hace su huerta orgánica porque pretende tener una alimentación saludable en lo personal, lo cual está muy bien. Eso no hace que eso tenga una potencia política. Ahora, yo creo que si vos haces tu huerta orgánica con toda una idea en relación a lo que tiene que ser una alimentación, la soberanía alimentaria, y además activás, digamos, conjuntamente con otros compañeros y compañeras en estas ideas, hay una, digamos, hay una, un diálogo ahí entre lo personal y lo político que para mí es potente. Y es ahí donde yo lo veo. O sea, Raúl, cuando hablábamos de la lucha de mujeres, ya nos tenemos que ir igual. Pero digo, Raúl, cuando hablábamos de la lucha de mujeres y le preguntamos si era una lucha política, nos dio una respuesta que a mí me gustó. ¿Cuál? Extrañamente. Cuando estábamos reuniéndonos y hablando sobre este tema en tu casa, te preguntamos si la lucha de mujeres era una lucha política, la lucha antipatriarcal era una lucha política, vos contestaste que sí. Porque, digamos, esos grupos que en su momento trabajaba Carol Hanisch no eran grupos que hablaban del problema mío con mi marido, sino que en realidad podían pensarse en función a realizar una transformación colectiva. Yo ahí es donde encuentro un diálogo entre lo personal y lo político. No es que creo que sean lo mismo. Creo que son dos esferas que dialogan y que ese diálogo tiene que estar todo el tiempo. Pero bueno, no sé si alguien quiere decir algo más para cerrar, porque hablando de lo personal y lo político, lo tenemos a Juan Gelimpani, que nos está operando, y lo estamos teniendo de rehén ya pasados dos minutos. Pero bueno, nos bancás. Qué grande. Bueno, nos banca, dice, una hora más. No,
no, yo digo que lo que vos decís, cuando relacionabas, por ejemplo, recién el patriarcado y la lucha de las mujeres, si es una cuestión política o no, supuestamente, no es que supuestamente, yo estoy convencido que sí, pero lo que además, que si bien es cierto que hay una praxis que después fracasa por razones que estarían por fuera de las posibilidades de poderlas discutir a fondo, en la tradición marxista, y debe haber también en la anarquista, pero yo no la conozco para poder citarla, pero sí hay un libro que es un clásico que se llama El origen de la familia, de la propiedad privada y del Estado. Y entonces, ¿cómo la familia no va a ser un problema que tiene que ver con la política? Si la mirada propia, ¿no?, de la experiencia del comunismo en el siglo pasado, ya de entrada pensaba que las relaciones que se habían estructurado históricamente, ¿no?, se fomentaban alrededor de esos tres grandes núcleos, ¿no?: la familia, la propiedad privada y del Estado. Entonces, en ese sentido, no estamos descubriendo hoy la pólvora. Lo que sí podemos decir es que en esta visión, finalmente, los problemas personales siempre se los dejaba de lado porque decían que dependían todos de la solución final, que era una revolución que iba a implantar el comunismo, y en una sociedad comunista, entre todos estos problemas que estaban dando vuelta, que para ellos eran problemas menores y secundarios, entonces se iban a solucionar en la, cuando uno tuviera la sociedad constituida. Eso es algo que hoy ya no se puede sostener. No se puede sostener esa mirada. Pero no lo que tiene que ver con las relaciones familiares, patriarcales, etcétera.
Solo decir que elogiamos a Che y cerramos con Engels, me voy súper contento.
Bueno, bueno, muchas gracias por acompañarnos. Ya pasaron 5 minutos de la una. Antes de irnos queremos, como grupo, como espacio, reclamar la aparición con vida de Santiago Maldonado. Pensamos ver si podemos hacer un programa, el programa que viene, hablando un poco de esta situación. Agradecemos de vuelta a Juan Climpani, al resto de los compañeros de Después de la Deriva. Y si se quieren contactar con nosotros, está nuestro Facebook, Después de la Deriva, está nuestra página web, despuesdeladeriva.com.ar, y nuestro Twitter, que es despuesdelderiva. Y bueno, creo que con eso estamos. Buenas noches, gracias a todos por haber venido hasta aquí, y gracias a la tribu, como siempre.